El 19 de octubre de 1961, Juan Carlos Llano lee para el archivo de la palabra de LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata, su cuento Seguramente lo habían calumniado.
Seguramente lo habían calumniado. En las acacias supe de aquel hombre. Yo había llegado una mañana de noviembre. Al mediodía, en el comedor de la estancia, el capataz nos estaba informando de las novedades ocurridas en las últimas semanas. Se había dicho las posibilidades de los sembrados, el estado de las haciendas y las probables sorpresas del tiempo. El capítulo siguiente sería el de las novedades humanas, muertes, nuevas parejas y nacimientos, llegadas de algunos forasteros. En 20 años de escucharlo a Crescencio López, conocí el interés de sus conversaciones, tan ávidas de firmeza como breves de palabras. Allí lo oí mentar por vez primera. En La Esperanza, el campo de don Bernardo Friedman, vive uno de esos escapados de Europa. Por la pinta debe ser judío y hombre muy castigado. Llegó en la primera semana de octubre y hasta ahora nadie ha conversado con él. Solo lo han visto el día que fueron a buscarlo al pueblo. La conversación continuaba. Ninguno de nosotros le preguntó por ese desconocido, a quien supusimos otro de los amigos de Friedman, escapado de Alemania o de Francia, vaya a saber de qué sitio. El mapa de Europa era entonces una confusión de fronteras, movidas por ineludibles persecuciones, cuyas marcas llegaban a nuestra tierra llenándonos de sorpresa y acaso de indignación. Supongo que creíamos en el diablo y que aquellos eran sus mensajes. La vida en nuestro pueblo y en el campo era igual a la de 30 años atrás. El ritmo seguro de las estaciones traía las mismas cosechas sobre idénticas esperanzas y algunas desazones. El granizo, la sequía y la langosta eran males, también periódicos, enviados por Dios para probar nuestra fe. Además, hacía muchos años que no castigaban nuestros campos. Creíamos que se perdonaban nuestras repetidas debilidades. Bastaba con que cumpliésemos con Dios algunos días del año, unas pocas horas. Sí, nuestra vida era buena. Aquel verano los precios de las cosechas eran altos. Cuando se vendiesen las semillas se completaría la lista de las nuevas herramientas necesarias y de algunas comodidades para la casa. Teníamos todo el verano para el trabajo y los proyectos. Dos semanas después, tuvimos que ir a la estancia de Friedman. Quizá me había olvidado del huésped. Desde la galería del sur, mientras conversábamos, lo vi, de espaldas frente al escritorio en una habitación casi vacía. La fuerte luz de la mañana de diciembre entraba por la ventana, señalando el limpio desamparo de esa habitación inútil. Conocía de otras visitas las desnudas paredes con borroso blanqueo, el piso de baldosa, la pesadez de la mesa escritorio y de las sillas de baqueta que fueron de los Sola, los antiguos dueños de La Esperanza. Aquella mañana hablábamos en el tono alto con que se trata de negocios. Don Bernardo reía con la franqueza de su voz y de su cuerpo. Mi hermano y yo lo acompañábamos, contagiados por esa limpia espontaneidad del hombre bueno y satisfecho. Allí, a unos metros, la espalda del extranjero se encorvaba sobre la mesa, mientras el brazo derecho se movía con el nervioso deslizamiento de la pluma sobre el papel. Los tres quedábamos afuera de lo que pensaba aquel hombre. ¿Acaso tampoco nos importara lo abstraído y continuo de la tarea? Como si le corriese a las horas, acaso recuperando una memoria extraviada en los muchos lugares por donde anduvo. Ya sabía cómo lo iban a llamar en el pago, el loco de La Esperanza. Éramos los vecinos de una vida que pronto estaría en las conversaciones de los boliches, en algunas bromas y en ciertos chistes. Aquel hombre, escribiendo frente a la extensión de un campo nuevo para sus ojos, ante la inclemencia del sol y la pegosidad de las moscas zumbonas, habría de convertirse en una historia que los paisanos recordarían por tiempo. Don Bernardo ni siquiera nos habló de su huésped. Volví a saber de él unos días después por noticia que trajo Crescencio. En la época de la trilla los peones se van trasladando de campo en campo. Cada nueva ocupación les añade temas para las conversaciones posteriores. Así supo Crescencio de los días de la esperanza. El hombre aquel se levantaba antes del alba. Cuando comenzaban los trabajos en la estancia, se estaba sentado junto a la ventana con sus papeles y la pluma, los ojos fijos en las palabras que se iban sucediendo sobre el papel. Así lo comprobaron quienes pasaban frente a su puesto. Siempre igual, la interminable tarea y la fijeza de la mirada prendida en la sucesión de lo escrito. A cualquier hora que volviesen los peones del campo, el espectáculo se repetía. Cosa del diablo, empezaba a pensarse y a decirse. También le contaron a Crescencio que cada 4 o 5 días llevaban a la cocina para ser quemados papeles de esos llenos de la incansable letra. Era este el destino de su trabajo, escribiendo continuamente para que sus papeles fueran quemados en la cocina de la casa. Los que vieron esos papeles dicen que estaban escritos en lengua extraña, quizá la misma de don Bernardo. Tal vez el refugiado fuera el pobre y pasivo entretenido de una interminable tarea para la cual necesitaba la extrañeza de una tierra y de una casa que nunca comprendería. La historia de Crescencio me preocupó, compadecido de ese hombre al que nunca entendería. Nosotros, cuidando unas propiedades heredadas, mi madre y hermanas, custodiando las fotografías de sus muertos, algunas cartas y ciertos recuerdos de fechas, en aferramiento de amores y ternuras, ¿qué sabemos del despojo inclemente que sufrieron hombres como el loco de la esperanza? Lo volví a ver en los primeros días de enero, al atardecer que fuimos a saludar a Friedman por el nuevo año. Una costumbre que tuvo nuestro padre, que había tenido nuestro abuelo y que nosotros respetábamos como todas las suyas. Se había comenzado la penumbra en el interior de la casa. Desde mi asiento vi cómo el hombre dejaba cuidadosamente la pluma, ordenaba los papeles y continuaba sentado, dejando que la oscuridad llenase el cuarto, subiendo como un agua densa. Aún sentado, se reconocía su pequeñez, la espalda y los brazos sin carne y el cansancio del cuerpo. Cuando don Bernardo nos invitó a cenar, me adelanté a aceptar temiendo que mi hermano se negara. Quería ver de cerca a aquel tipo. De inmediato sirvieron la comida. Aún no tenían luz eléctrica y la lámpara de querosén en el centro de la mesa iluminaba con violencia la limpieza del mantel y la losa y los movimientos de nuestras manos, dejando en penumbra los rostros. Cuando alguien se inclinaba hacia adelante, la cara entraba brevemente en la luz sin matices. Así lo vi. Antes, en la oscuridad de la galería, estreché su mano delgadísima y dura, tensa de nervios. No entendí su nombre, perdido entre las palabras alemanas con las cuales nos presentó Friedman. Fue una cena breve pero fatigosa, por lo menos para mí, preocupado por la inquietud del desconocido que se movía continuamente como quien debe terminar cuanto antes. Apenas bebido el café, el hombre se puso de pie, dirigiendo unas palabras al dueño de casa que no le contestó. Salió del comedor hacia el escritorio. En breves minutos escuché su voz, un tono tenso y al mismo tiempo frágil, como si hablara con el poco peso de su cuerpo flaco. Su cara, ¿acaso era la de un pobre judío? Una cara de perplejidad pero al mismo tiempo de soberbia. Quizá porque no nos entendíamos con palabras, vi en su rostro un gesto que no le correspondía. Pero no, yo otras veces en otros judíos he visto esa misma mezcla, el orgullo insolente de la nariz y de la boca, mientras los ojos se esconden, mansos o asustados. Cuando volvimos a las acacias, le hablé a mi hermano de aquel huésped. Era incapaz de recordarlo como si se lo hubiese extraviado con otros encuentros, ya recuerdo lejano. Subiendo al auto unos minutos antes, miré hacia el escritorio. La luz de la lámpara, llegando hasta el piso de la galería, me confirmó que allí estaba, en su tarea de siempre. Si me preguntasen algo más de aquella noche, no podría contestar. Trataba de comprenderlo en su silencio y en su poquedad. Era una existencia a la cual se me cerraba el acceso. Ni aquel hombre podía comunicarse conmigo, ni yo alcanzaría nunca los motivos de su vida. Quizá el mismo Friedman, aunque comprendiera sus palabras, tampoco haya sabido la angustia de su huésped, hecha de un solo terror incontrolable y absorbente que presentí esa noche de verano, el que confirmé el día en que enterramos su cuerpo, dándole por fin el reposo que se le había escapado en días interminables, sin alcanzar el pago de su deuda. ¿Saben que murió el loco de la esperanza?, dijo Crescencio al mediodía. Ignorábamos si a los judíos se los vela y se los entierra con las costumbres nuestras, pero apenas concluida la siesta, nos fuimos a la casa de Friedman para ofrecernos en lo que pudiéramos ser útiles. Encontramos a don Bernardo en el comedor, sentado en un sillón de mimbre. Sobre la mesa del escritorio, apenas cubierto con un paño oscuro, descansaba el cuerpo del huésped, vestido con su traje gris. Dos velones chorreaban en la cabecera y pobres ramilletes traídos por las paisanas de la casa imitaban un homenaje póstumo. Recuerdo dos detalles del velorio: los zapatos del muerto, la tosquedad reciente de la mediasuela en contraste con la gastada badana que cubría el pie. Aquellos zapatos y las achaparradas flores que se encuentran a fines del verano, sucias en la quemada mezcla de colores. No tardaría en llegar el furgón de la funeraria para llevarlo al rincón del cementerio del pueblo, donde se entierran los no católicos. En el vehículo traerían el cajón, cuya ausencia obsesionaba a don Bernardo. El médico, llegado a la mañana, nada pudo hacer. Aunque lo hubieran llamado antes, ya era tarde. En tantos años separados de los suyos, Friedman ignoraba las costumbres fúnebres de los judíos y ordenó el entierro cuanto antes. El muerto no tenía parientes, ni en América ni en Europa. Sus propiedades eran las que llevaba encima, sus documentos, un pasaporte rehecho con su último dinero. Tenía razón el viejo Friedman. Era mejor enterrarlo cuanto antes. Yo había oído algo de baños fúnebres, pero me callé. Tampoco me animé a preguntar si era cierto que a los judíos se los mete verticalmente en la tierra. Mi hermano volvió a las acacias. Yo me quedé con Friedman. Fuimos al pueblo en su auto. El furgón nos precedía a media legua. Cuando llegamos a la empresa ya estaban listos los certificados y el permiso municipal. El cajón había sido soldado en la estancia. Las pocas flores se marchitaron más por el camino. Solo el sepulturero y nosotros dos estuvimos en aquel arrabal del cementerio, un triángulo sin cruces abierto al sur entre raleadas filas de ligustrinas. Lo pusimos en la tierra. El cajón golpeó secamente como si nada encerrase. Echamos las dos primeras paladas de tierra y salimos con prisa, tal vez con la conciencia de estar testimoniando un final que no comprendíamos. De regreso ya de noche, supe los datos que completan la historia. Aquel desgraciado era austríaco. En Viena había vivido hasta que comenzaron las persecuciones a los judíos. Desde Marsella, a donde pudo llegar trabajosamente, se embarcó a la Argentina recomendado por unos amigos de Friedman. En una época había sido amigo de un hombre muy extraño, su compañero en una empresa de seguros. Al morir este, atento a una recomendación del testamento, quemó varios papeles del inusitado escritor. Poco después, por un amigo común, supo que quizá había destruido algunas de las páginas esenciales de nuestra época. Él, que había creído cumplir con los deberes de la amistad, sufrió la ruda sorpresa de esta advertencia. Conocía el texto de los papeles quemados por habérselos oído leer al mismo autor y haberlos releído algunas veces sin comprenderlos mucho. Olvidadas sus obligaciones, pasó 20 años en la ímproba e infructuosa y estéril tarea de reconstruir los originales destruidos. Los quebrantos, sus muchas miserias y peregrinaciones no lo vencieron. Aquí, en un rincón de América, había prolongado su engañosa escritura, cada vez más lejana de los textos originales. Don Bernardo creía en la locura del austríaco y en la anterior locura de Franz Kafka.